minutos en segundos la historia del ridículo del día, el que hace la justicia colombiana, el que hace hoy la verdad la fiscalía, que aunque lo descubrió, también permitió que el señor Aguilar, el líder de los camioneros, quedara en libertad. Esta no la habíamos visto.
No, Néstor, la verdad
utilizando
es que...
un cambiazo de
sí,
un fiscal.
Y la verdad es que yo no recuerdo haber visto, desde que se creó la fiscalía en la Constitución del 91, un cambiazo de un fiscal. Hemos visto cambiazo de presos, cambiazo de policías, pero cambiazo de un fiscal en lo que tiene que ser una cadena de corrupción enorme.
Grabado ante cámaras de
televisión. Es decir, un tipo delinque frente a las cámaras. La abogada dice que no sabía que el señor era un fiscal
falso.
La jueza aparentemente se traga el cuento y dice, bueno, dejémoslo en libertad porque si la fiscalía no tiene aquí nada que ver, ¿dónde estaba la procuraduría? ¿En cuánto tiempo se hizo efectiva la orden de libertad del señor Aguilar? Es decir, es realmente es una vergüenza.
¿Sabe que no se ve en el video de la audiencia un representante del Ministerio Público?
No hay.
Se ve el fiscal y se ve la abogada.
Y nadie se da cuenta.
Y atrás de la cámara, la juez, que finalmente acepta la solicitud de libertad.
La gran pregunta es, ¿quiénes eran cómplices y quiénes fueron en esa audiencia incompetentes que no se dieron cuenta? ¿Hasta dónde llega esa cadena de corrupción? En segundos, esta historia, que repito, es la vergüenza del día. La más interesante de todas las historias se produjo en Barranquilla, a instancia de 5 candidatos presidenciales que se pusieron los guantes, dejaron la diplomacia, las buenas maneras, y aquí comenzaron a debatir en forma y en fondo, a instancias de el periódico El Heraldo, de la Universidad del Norte y de Telecaribe, los candidatos en su orden, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Gustavo Petro y Humberto de la Calle, todos atacándose unos a otros, todos intentando buscar y descifrar las debilidades. El resumen de las muchas cosas interesantes en este muy caliente debate, caliente por el formato y porque tuvo público, Ricardo González.
Hola Néstor, buenos días. Más acalorado que el clima de Barranquilla estuvo el segundo debate de candidatos a la presidencia organizado por el periódico El Heraldo y la Universidad del Norte en el Coliseo de esa universidad. Los 3.000 asistentes que estaban a pocos metros de los aspirantes motivaron la discusión entre aplausos, abucheos, cuchicheos y uno que otro conato de enfrentamiento en las tribunas en un debate en el que la paz y la corrupción fueron protagonistas. Pues con los gritos de asesino a Gustavo Petro y de títere a Iván Duque al inicio de la jornada, como se dice desde el desayuno, ya se sabía cómo iba a ser el almuerzo. El florero de Llorente en el encuentro que tenía algo de 20 juliesco por la plaza pública fue la respuesta sobre corrupción de Sergio Fajardo, que no tenía destinatario directo, pero sí tácito.
Y ahí es donde está la corrupción, y ya sabemos muy bien, ustedes lo saben muy bien dónde está. Miren las fotos de las campañas, miren quiénes están con quién, y ustedes saben quién se va a robar la plata en nuestro país.
Petro siguió calentando el debate al hablar de hipocresía de algunos políticos que se aliaron con los corruptos.
Hay falsedad cuando se habla de la corrupción y se pertenece a partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir. Se habla hipócritamente de la corrupción cuando al mismo tiempo se acepta el apoyo de congresistas que han comprado votos.
Aunque ninguno había hablado directamente del Centro Democrático, Iván Duque pareció sentirse aludido e hizo una referencia más precisa sobre Fajardo y sus nuevos socios políticos.
Pero que no vengan ahora a quitarse del medio a cualquier acusación cuando hacen coaliciones con el partido que Samuel Moreno utilizó para robarse Bogotá.
En ese punto del debate, el exgobernador de Antioquia, ya aludido directamente por Duque, tuvo que salir a responder por la cruz que sigue llevando a cuestas el Polo Democrático por Samuel Moreno.
Yo hago parte de la coalición Colombia con la Alianza Verde que lidera Claudia López, adalid de la lucha contra la corrupción en nuestro país, y con el Polo Democrático que encabeza Jorge Robledo, el mejor senador de Colombia, que ha enfrentado la corrupción de Odebrecht.
Después de que el público casi no deja hablar a Iván Duque, la temperatura que ya se prendía en la tarima llegó a su punto máximo en las tribunas, por lo que antes de una intervención de Germán Vargas se detuvo el foro.
Un momento, señor.
Hay un incidente de barras bravas.
Un minutito, por favor, pedimos serenidad en los ánimos.
Germán Vargas pudo hablar y empezó lo que podríamos llamar un juego de tiro al blanco en el que los dardos empezaron a apuntar a Iván Duque. Esos dardos estaban cargados de una defensa del proceso de paz como nunca antes se le había escuchado al ex vicepresidente.
Yo le he escuchado, doctor Iván, a lo largo de todas estas semanas, que usted no quiere volver, trizas los acuerdos de paz, pero cada vez que interviene va al corazón neurálgico de lo que se acordó.
Duque, por supuesto, lo cuestionó por su cambio de retórica sobre la paz y aprovechó para comenzar el discurso de siempre del uribismo contra el acuerdo con las FARC.
Doctor Germán Vargas, lo que pasa es que quizás porque la política es dinámica, su discurso también ha cambiado en las últimas semanas. Pero lo que yo sí estoy pidiendo es que su gobierno, el gobierno de su presidente Juan Manuel Santos, cumpla la palabra de que ningún criminal de lesa humanidad participaría en política.
El papá de los acuerdos de paz, Humberto de la Calle, alistó también su tiro hacia Iván Duque, a quien incluso le recordó el escándalo del exministro uribista Andrés Felipe Arias.
La propuesta de reestructurar el acuerdo, que es la palabra ahora, después de decir que había que volver trizas el acuerdo, les dio como pena. Eso de volver trizas es como muy duro. Entonces ahora se llama reestructurar. Y reestructurar es destruir la esencia de lo logrado. ¿Usted cree, doctor Duque, que vamos a lograr la paz con su política agraria, que es la resurrección de agroingreso seguro, en vez de atender la reforma rural integral?
Después de esto, Iván Duque intentó defenderse, pero de nuevo fue abucheado por el público.
Doctor de la Calle, su forma de hablar ya no parece la de un alto comisionado de paz. Pero lo que le quiero decir a usted, con tranquilidad, doctor de la Calle, es que Colombia se merece...
Por favor.
Mentiras como las que acaba de decir. De los debates como los hemos dado siempre, que yo siempre los digo con usted con altura.
El enfrentamiento entre el uribista y el liberal terminó en el tema de los derechos civiles, con un tuteo que parecía más falso de lo que algunos creen son las canas de Iván Duque.
¿Por qué no me defines cuál es la idea que tú tienes de los derechos de las personas? Por ejemplo, ¿tú realmente quieres acabar con la Corte Constitucional? ¿Qué va a pasar con la tutela?
Yo respeto la Constitución, y la Constitución que tú ayudaste a construir tiene un artículo que es el artículo 42, que tiene tu definición de familia cuando tú fuiste ministro de gobierno, de tu constituyente, de tu gobierno. Entonces, si tú la quieres modificar, sabes cuál es el camino.
Casi al final del debate, Petro volvió a hablar de la paz y le lanzó un nuevo dardo a Duque, esta vez para dejar en el aire la idea de que los expresidentes también deberían responder en la Jurisdicción Especial de Paz.
Si un tercero civil es acusado de un delito de lesa humanidad, siendo funcionario del Estado, incluido presidente de la República, la JEP podría descubrirlo. Y esa es la respuesta. Ustedes solo quieren la JEP para la FARC.
Doctor Petro, lo que pasa es que usted siempre ha tenido doble rasero y yo no. Porque para usted puede haber amnistía para unos criminales y sanciones para otros.
Y el presidente Santos, quien se había hecho automatoneo esta semana dando a entender que ya nadie le ponía cuidado en el país, puede darse por satisfecho, pues al final del debate fue el centro de la discusión entre Vargas Lleras y Duque.
¿Es cierto, sí o no, que en el año 2000 usted fue asesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda?
Señor Vargas.
¿Es cierto, sí o no, que fue Juan Manuel Santos el que lo envió a trabajar 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo?
La discusión no es si trabajé con él, la discusión son los que gobernaron con él y los que mal gobernaron con él.
Casi que yo le diría, doctor Germán, pensando en la consistencia, que usted es el copiloto de un avión que va en picada y se durmió todo el vuelo.
El resultado de este tiro al blanco que jugaron los 5 candidatos durante 2 horas realmente candentes solo lo conoceremos con los cambios que se puedan dar en las próximas encuestas, pues sabremos si alguien le dio al centro del tablero y le quitó puntos a quien, por ser el puntero, era el centro del ataque ayer. Ricardo González Duque, Blue Radio.
Gracias, Ricardo. Este es un muy buen resumen de las muchas cosas muy interesantes que se dijeron ayer en la forma y en el fondo. Ese debate fue caliente, pero la verdad, como escuchan ustedes, no tuvo agresiones personales, tuvo sí muchas pullas. El que sí estuvo lleno de ofensas y de agravios fue el debate casi simultáneo que había en la Universidad Central de Bogotá con candidatos a la vicepresidencia. Despachado ese debate por cuenta, se imaginarán ustedes, de Claudia López contra Germán Vargas. Se atrevió ella a decirle que es un ampón, que es un delincuente en esos términos. Un debate en otro tono, con otra altura intelectual. María Camila.
Néstor, buenos días. Simultáneamente al debate de candidatos presidenciales en Barranquilla, en Bogotá, sus fórmulas vicepresidenciales debatieron sobre diferentes temas sociales. El escenario fue organizado por el diario El Espectador en alianza con FESCOL, el gobierno de Canadá y la Universidad Central. Marta Lucía Ramírez, fórmula de Iván Duque, envió excusa a los organizadores del debate y en su ausencia, algunos candidatos vicepresidenciales criticaron su posición sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Así lo hizo Ángela María Robledo.
Cuando a veces escucho en algunos debates a compañeros o compañeras encarnan la ley y dicen que no quieren volver trizas el acuerdo, yo les recuerdo que no solo quieren volver trizas el acuerdo, sino también trizas el país con la propuesta que están haciendo.
A su turno, Juan Carlos Pinzón aseguró que en un eventual gobierno de Germán Vargas Lleras se respetarían los acuerdos, que es precisamente lo que muchos han llamado el cambio de discurso de Vargas Lleras en los últimos días. Precisamente Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, le respondió.
Pero al doctor Pinzón le va a tocar convencer a Germán Vargas, que en todo está en desacuerdo con el proyecto. Pues le hemos dicho.
Ángela María.
Doctor Pinzón, su partido no es suyo. El cambio radical se retiró muchas veces del debate y de la implementación normativa. No vengan a decir ahora que están apoyando el proceso de paz. No es verdad.
Esto en materia de paz, pero el exministro de Defensa fue atacado más adelante por Claudia López, muy diferente al escenario en Barranquilla, donde Sergio Fajardo se mostró pacificador e incluso hizo chistes sobre el sentido del humor de Vargas Lleras. Todo se dio cuando Pinzón criticó el proceso judicial de Alejandro Lyons como lleno de impunidad, a lo que la senadora respondió pidiéndole coherencia, pues dijo que Vargas Lleras y él estaban muy felices con el apoyo de los ñoños, así lo dijo Claudia López, el partido de la U y los partidos de maquinaria. Esto le respondió Pinzón.
Porque Claudia está con el partido que apoyó el cartel de la contratación en Bogotá. Esa es su coalición, Claudia. Claro. Cuéntele al país. Usted ha sido sancionada por la Contraloría. Usted tiene 25 investigaciones en la Corte Suprema.
Y una vez más, la senadora arremetió, esta vez criticando directamente a Vargas Lleras.
Usted, que yo reconozco que es un hombre decente, no tiene por qué justificar lo injustificable. Germán Vargas Lleras es un ampón y un delincuente.
Pero Claudia, ¿usted cómo va a decir eso si el señor no tiene una investigación y usted tiene 25 en la Corte Suprema?
Al finalizar el debate, Juan Carlos Pinzón calificó de inaceptables dichas palabras de Claudia López y dijo que una vez más, la senadora que tiene muchas investigaciones tendrá que retractarse, palabras de Pinzón. En este escenario, Néstor, también debatieron Jaime Araújo, fórmula vicepresidencial de Piedad Córdoba, el profesor Jorge Leiva, fórmula de Vivian Morales, y Clara López, fórmula de Humberto de la Calle, sobre temas sociales, la conveniencia de mantener las EPS, sobre el metro de Bogotá y las iniciativas para las personas LGTBI, que el profesor Leiva, fórmula de Vivian Morales, dijo que apreciaba mucho como estudiantes.
Y mis amistades LGTB o lo que quieran ustedes, las amistades mías con esa gente son entrañables, van a mi casa, me presentan sus amigos y sus amigas con todo el cariño que se merece todo ser humano. Uno no tiene derecho a juzgar, no nos toca.
Al final del debate, Clara López aseguró que la frustrada alianza entre De la Calle y Fajardo no los afecta como fórmula la presidencia y que confía en que las alianzas se despierten nuevamente para la segunda vuelta.
Nosotros no perdemos ninguna oportunidad porque hay dos vueltas presidenciales. Entonces aspiramos a que en segunda vuelta todos los sectores democráticos y que no van a jalarle a eliminar las cortes y mucho menos la Corte Constitucional y la tutela en función de una supercorte, hagamos una alianza.
Y a propósito de este debate y los enfrentamientos, muchos han comentado la efectividad de esa estrategia de atacar no solo las propuestas del oponente, sino directamente a la persona, Néstor. Pues una cosa es la discusión en torno a ideas y otra, promover discursos de odio que llenan las redes sociales y terminan en lamentables amenazas entre los simpatizantes. María Camila Roa, Blue Radio. Blue, Blue.